COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Es viernes, es 14 de marzo. Tenemos muchas cuestiones por contarles desde ahora hasta las 2:30 en punto de la tarde. La temperatura es de 15 grados y medio en la capital, en un fin de semana que nos espera primaveral, con el cielo despejado, sol y máximas en torno a los 14-15 grados que subirán incluso a partir de lunes. Vamos ya con el repaso a la actualidad de la jornada. Les acompañan estos micrófonos Sonia Maroto, saludos, comenzamos. La diócesis de Osma-Soria y los técnicos de patrimonio evalúan los daños del fresco del siglo XVIII que se ha desprendido de la cúpula de la ermita de San Saturio. Por el momento se desconoce el alcance de los daños. Parece que no hay motivo para la alarma, pero habrá que conocer si el desprendimiento se ha producido por una causa menor o puede repetirse. El abad de la concatedral explicaba hoy a la COPE el suceso. Escuchamos a don Jesús Muñoz.
Se ha desprendido la parte inferior izquierda, que es la que no tiene figuras. Hemos tenido suerte, San Saturio nos ha apoyado, estoy delante de ella en este momento. La figura de San Juan Bautista, hermoso, y el cordero están perfectas. Y en la parte superior, donde se estrecha el triángulo, el ángel elevado, muy bien también. La parte inferior izquierda es la que se ha caído un trozo, con el mortero incluido, es verdad. Es un poco espectacular en el suelo y todo esto, ¿verdad? Pero es en la que aparece simplemente paisaje, un arbolado o algo de eso.
El desprendimiento se produjo a mediodía de ayer, en un momento en el que afortunadamente no había visitas, de ahí que no hubo ningún daño personal. Ayer acudía ya el delegado de patrimonio y hoy han visitado la capilla los técnicos de patrimonio de la Junta y también del Ayuntamiento. El alcalde hacía referencia hoy también a lo sucedido y a la necesidad de comprobar que no haya daños a mayores o que puedan sucederse más desprendimientos.
Bueno, pues ahora habrá que intentar de forma rápida para intentar subsanar eso y lo que es más importante, ¿no?, analizar cuál es el estado o la situación de deterioro que puede tener la cúpula, ¿no?, que bueno, no parecía estar en mal estado, pero bueno, se ha visto en el día de ayer que no pasó nada a nivel físico. No sé lo que nos podemos alegrar, pero que desde luego tenemos que dar una solución inmediata, sobre todo cara a la consolidación de lo que se ha caído, o a la consolidación de lo que no se ha caído, y a la recuperación de lo que ha caído, ¿no?, para poderlo tener abierto lo antes posible y sin grave riesgo para el que lo pueda ir a ver, ¿no?
Martínez hablaba de litigio al referirse a la propiedad de la ermita de San Saturio y anunciaba una futura reunión la próxima semana con el vicario de la diócesis para abordar lo ocurrido en la capilla.
Es intentar llegar a una figura de copropiedad, ¿no?, del inmueble, asegurando, digamos, de alguna forma lo que es la propiedad de todos los vecinos de Soria, asegurándole también la única incertidumbre que pueda tener el obispado es que aquello se siga siendo destinado al culto religioso, ¿no?, algo que desde luego no tenemos ninguna duda nosotros, religioso de veneración al patrón de la ciudad, ¿no?, algo que por parte del ayuntamiento no genera ninguna duda, pero que hemos puesto encima de la mesa en algunas de las reuniones que hemos planteado, pero está ahí, ¿no?, sin, digamos, es una confrontación que está ahí encima de la mesa, pero que no se aviva más que cuando surgen cosas de estas.
Litigio que desmentía rotundamente el abad, quien asegura que existe documentación que prueba la propiedad de la iglesia y que el ayuntamiento ejerce de patrimita.
Litigio ninguno, porque existe documentación en la iglesia por la que desde hace años la ermita de San Saturio está registrado como lo que es propiedad de la iglesia. Por tanto, esto está aclarado desde hace años. El ayuntamiento y el cabildo de la concatedral intervienen conjuntamente en San Saturio, dado el significado de San Saturio como santuario del patrón de la ciudad. De manera que el ayuntamiento es copatrono para el mantenimiento de la ermita. Y así estamos colaborando, juntamente, como creo que debe ser.
Pues hablamos de otras cuestiones referidas al Ayuntamiento de la capital. Va a alegar el Plan de Infraestructura y Vivienda, el PITVI, por la importancia futuro de las inversiones que recoge este plan 2012-2024 y porque se basa solo en criterios de rentabilidad económica que perjudican claramente a la provincia de Soria. En este documento, el consistorio solicita que se recupere el proyecto de la estación intermodal que defendía el Partido Popular y que aglutinaría el servicio de viajeros por carretera y por ferrocarril. El alcalde insiste dicen que, aunque ahora no sea el momento, hay que tener en cuenta que el plan va hasta 2024, sin olvidar el lamentable estado de la actual estación de autobuses.
Es una vieja reivindicación que, sobre todo, dices, es que en la situación en que estamos ahora habría que desecharla, pero es que el PIB marca un horizonte 2025. Si no se recoge ahora, estaríamos planteando no ejecutarla al menos hasta el año 2025. Ese es el gran problema que nosotros contemplamos, ¿no? Es decir, no hay que acometerla ya porque no hay dinero. Vale, podemos entenderlo. Si no hay dinero para acometer esta infraestructura, deberían los responsables y los propietarios de la estación de autobuses habilitar una partida presupuestaria para remozar de alguna forma y acondicionar la actual estación de autobuses. Creo que debería hacerse.
También pedirá que clarifique la conexión de Soria a la alta velocidad tras la renuncia a la Y soriana y que sea el Estado el que asuma el coste del soterramiento de las líneas férreas en desuso, ya que se inició en la zona de los Pajaritos, pero no ha continuado.
Y hacia abajo es toda una zona en la que el Plan General de Ordenación Urbana ya marca como suelo urbano. Si ahora nos correspondiera al Ayuntamiento, en el desarrollo futuro de ese sector, financiar y pagar todo lo que es la cubierta y el soterramiento, estaríamos hablando de que estaríamos cargando las arcas municipales algo que otras ciudades ya han tenido la oportunidad de que les pagara la administración, ¿no?
El documento contempla también la necesidad de abordar la autovía del Duero y la Soria-Tudela y de transferir ya de una vez por todas las travesías de la ciudad y mejorar los accesos definitivos a la ciudad deportiva. Carlos Martínez ha explicado que el ayuntamiento asumirá la reparación de aceras en el tramo de la avenida Valladolid desde la confluencia con el Espolón hasta la calle Sagunto a cambio de la cesión del tramo necesario para construir la rotonda del Espolón. Aún así, hay numerosos tramos de aceras en muy mal estado que corresponde arreglar al gobierno.
Estamos en un estado de deterioro no muy aceptable, pero es poco el tramo que aceptamos. Lo que no podríamos aceptar de ninguna forma es los metros y metros de aceras que en mal estado están en ambos lados de Eduardo Saavedra, en ambos lados de la avenida Valladolid, en ambos lados de la carretera de Logroño, incluido uno de ellos que ni tan siquiera tiene acera, y en ambos lados de la 234, no, de la 122-234, que es desde San Saturio hasta el puente de hasta el puente de entrada a la ciudad, a la altura del Fielato, y desde el Fielato toda la ronda de Cuesta Serena, que tampoco está en un estado de mantenimiento aceptable, ¿no?
El alcalde se ha referido a la confusión generada en la reunión del Grupo de Trabajo de Movilidad en cuanto al sentido del tráfico en Nicolás Raval, insistiendo en que se mantiene el doble sentido como mejor opción, aunque eso sí falta completar todo el estudio.
Plantea darle más fluidez al tráfico con un doble sentido en Nicolás Raval, y se plantea tanto por los técnicos municipales como por parte de la empresa de la policía local y por parte del equipo de gobierno. Se hace una ampliación o un contrato nuevo con la empresa Doimo para trasladarle esa propuesta para que haga un estudio de densidad de tráfico, de fluidos, de paso de vehículos, es decir, que digamos de alguna forma pueda trasladarnos más información si lo que estamos haciendo es lo acertado, o lo que dicen los técnicos municipales que se va a hacer es lo más acertado que ellos plantean, ¿no? En ese sentido, la propia empresa en las primeras conversaciones ya nos ha dicho que sí, ¿no? Pero vamos a esperar los estudios que desarrollen, ¿no?
Recta final de nuestro informativo, les contamos que ayer el presidente de FOE se reunía en Valladolid con el director general de Industrias Agrarias para abordar las ayudas pendientes de pago de las empresas asociadas. Desde la Junta de Castilla y León se recordaba que la administración regional no es ajena a las dificultades económicas que sufren las administraciones, de ahí el retraso en el pago de las ayudas. Aún así, desde la Federación se demandaba que se realice el pago urgente por las graves repercusiones que estos retrasos están generando, poniendo a las empresas beneficiarias en una complicada situación. Desde la Consejería se puso de manifiesto la buena disposición y el compromiso a realizar los esfuerzos posibles para realizar todos esos pagos pendientes. Y la condesa viuda de Ripalda, Concepción Sáez de Tejada, será incinerada y enterrada mañana en la iglesia de Santo Domingo, donde va a descansar junto a los restos de su marido, el conde de Ripalda. La hora del funeral está todavía por confirmar, aunque parece que a 1:30 de la tarde. La Casa Real no ha confirmado en momento si acudirá algún miembro al sepelio. La madre de Jaime de Marichalar falleció ayer a los 85 años en el Hospital Madrileño de la Paz después de sufrir un ictus el pasado domingo. Desde aquí también nuestro pésame a toda la familia. Nosotros nos despedimos ya. Feliz fin de semana para todos. Recuerden que la información local y provincial continuará con el deporte a partir de las 3:20 con Héctor Perales. Saludos y buenas tardes.
COPE Soria. Estar informado.